Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna desde jueves 24 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo se acaba, ¿eh? Las merecidas vacaciones, supongo lo de merecidas también, así que ya estamos casi de vuelta al curro, casi todos. Hoy un par de días más desde COPE Chiclana, por cierto. La actualidad viene muy cargada, quién nos lo iba a decir en la penúltima semana de agosto. Nosotros con nuestras cosas del caso Rubiales, con la investidura, que no va a colar, de Feijóo, y con la muerte, mejor dicho, el asesinato del jefe del grupo Wagner, una bestia como Prigozhin. Estos asuntos centran nuestra atención. En los próximos minutos vamos a ir ampliándolos, pero vamos a empezar por el accidente, entre comillas, al norte de Moscú, en el que viajaba la bestia de Yevgeny Prigozhin, porque acaba de hablar Vladimir Putin sobre el asunto. Es la primera vez que lo hace desde que se produjo el siniestro. Ha sido durante una reunión en el Kremlin, donde expresa sus condolencias y promete, hay que ser falso, que se investigará el accidente.
Tuvo un destino difícil, cometió graves errores en la vida y logró los resultados que necesitaba para sí mismo. Fue una persona talentosa. El comité ya ha iniciado una investigación preliminar de este incidente y se llevará a cabo en su totalidad. Veremos qué dicen los investigadores.
Se puede ser muy cínico y se puede ser como Putin, que es un nivel ya estratosférico. Las circunstancias del siniestro son cuanto menos extrañas para quien quiera dudar de que directamente Putin se lo ha cargado. De entrada estamos hablando de Rusia y eso quiere decir que nunca vamos a tener información contrastada. A Estados Unidos, al Reino Unido, no les sorprende y deslizan que Putin está detrás del siniestro. Tampoco hay que ser Einstein, ¿eh? La Unión Europea dice que casi nada de lo que sale de Rusia es creíble, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky subraya que la muerte del mercenario es positivo para Ucrania.
En primer lugar, no tenemos nada que ver con esta situación, eso está claro. Y creo que todo el mundo se da cuenta de quién está detrás.
Correcto, es más que evidente. Bueno, hablamos de una noticia que puede tener varias derivadas, porque recordemos que estamos hablando del tipo que hace dos meses, solo hace dos meses, y casi nos pilla allí en Ucrania, le plantó cara a Vladimir Putin con su intento de rebelión. De hecho, el líder ruso tuvo que mediar y evitó que el grupo Wagner llegara hasta Moscú. No se sabe muy bien si era un paripé o qué. Bueno, en internet, grupos afines a estos mercenarios, que son pachales de comer aparte, están compartiendo vídeos como este.
Ahora se habla mucho de lo que hará el grupo Wagner. Vamos a deciros una cosa. Estamos comenzando. Preparaos.
Como cabras. Como cabras asesinas y bestias como el que les paga, por cierto. Exactamente igual. Nosotros, sinceramente, de vuelta a casa con nuestro nivel. Mientras el mundo asiste atónito al asesinato de Prigozhin, con las derivadas que eso pueda traer consigo, nosotros con el caso Rubiales, te lo juro. El beso no consentido del presidente de la Federación Española de Fútbol a la campeona del mundo Jennifer Hermoso, la tocada de lo que se tocó en ese palco el propio Rubiales delante y junto a la reina de España. Bueno, lo último es que la FIFA se adelanta a los organismos españoles y abre un procedimiento disciplinario contra Luis Rubiales. Señalan que su comportamiento podría resultar constitutivo de violaciones del código disciplinario de la FIFA. Y el tío sigue en el puesto, ¿eh? Bueno, aquí en España la presión es cada vez mayor. Hoy desde el gobierno prometen actuar si no se implementan medidas ejemplares. Ojo, desde el mismo gobierno que la ha estado apoyando todos estos años. Conviene destacarlo. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del gobierno en funciones, escucha.
Parecen cada vez más imágenes vergonzosas, yo diría, con respecto a la relación que tiene con las jugadoras frente a la relación que tiene con los jugadores. Claramente es enormemente sospechoso y enormemente humillante, vergonzoso. Cuestión distinta es cuáles son los procedimientos adecuados para actuar ante una posición que no es una posición que dependa directamente del gobierno, de la nación, de una administración.
A este individuo, le ha estado apoyando el gobierno desde hace años, a sabiendas de todas las tropelías que estaba haciendo. Así que ahora que no miren para otro lado. Bueno, hay unanimidad a la hora de cuestionar los actos de Rubiales, no solo en la política, desde todos los sectores de la sociedad lo están criticando. Por ejemplo, hace un rato se ha posicionado la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Su presidenta es Ana Bujaldón.
Instamos tanto a la Federación como al Consejo Superior de Deportes a iniciar su inhabilitación. Creemos que es una medida imprescindible para hacer efectiva la dignidad de las mujeres en el deporte, para salvaguardar los derechos de las jugadoras y asegurar la implementación de protocolos que erradiquen cualquier forma de acoso, discriminación o abuso.
Todo el mundo ha mostrado su opinión, yo también. En COPE te estamos contando que Rubiales está cada vez más arrinconado. Bueno, en menos de 24 horas se celebrará la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Rubiales pierde apoyos cada minuto que pasa entre las territoriales, los clubes. Veremos. Si alguien conoce esa casa, es nuestro compañero de COPE Deportes, Isaac Fouto. ¿Qué tal, Fouto? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye,
sí, señor.
Mañana, ¿te atreves a hacer un vaticinio, Fouto?
Sí, que presenta su dimisión, si no hoy, mañana. A esta hora de la tarde, Rubiales sigue siendo presidente de la Federación. Está, como tú dices, recibiendo muchas presiones, pero podría tener las horas contadas. Lleva durante todo el día en Las Rozas reunido con su equipo más próximo para preparar la asamblea de mañana, pero esa apertura del expediente por parte de la FIFA y que cada hora que pasa hasta el propio mundo del fútbol, ese que le mantiene ahí, le está dando las espaldas, empieza a ponerse la cosa muy negra para Luis Rubiales. Según ha podido saber Deportes COPE, mañana antes de la asamblea, que es a las 12, a las 10:30 se va a reunir con los presidentes de las territoriales, con casi todos, porque por ejemplo el presidente de la Federación Vasca no va a acudir. Y ojo, porque algún presidente de la territorial le va a pedir que dimita, que dé explicaciones, pero que dimita. Una asamblea que está en el aire por posible falta de quórum. En la primera convocatoria tiene que haber la mitad de los asambleístas y en una segunda tiene que haber un tercio. Veremos si hay el mínimo de quórum para que se pueda celebrar esa asamblea, y varios clubes de la Liga ya se han pronunciado públicamente pidiendo su dimisión. Atlético de Madrid, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Osasuna, Cádiz, Eibar, es decir, un montón de equipos, hasta Joan Laporta, que pertenece a la Junta Directiva, no va a acudir mañana. Así que la situación ahora mismo es límite. Mikel Iceta, el ministro de Cultura y Deportes, ha dicho en Televisión Española que el lunes, a pesar de lo que se decida mañana, todas las denuncias que tiene el CSD encima de la mesa van a ir al TAZ.
Que no se nos olvide que lo más importante es que estas chicas han ganado la Copa del Mundo de Fútbol a pesar de la que se está montando. Una cosa no quita la otra. No nos olvidemos de las campeonas. Fouto, hablamos en un ratito.
Perfecto.
Hasta luego, amigo. Bueno, mientras tanto, la vida y la política continúan. La carrera para llegar a Moncloa va quemando etapas. Mañana termina el plazo para la inscripción de los grupos parlamentarios. Esquerra y Junts, los de Puigdemont, tendrán grupo propio gracias a PSOE y a Sumar. Ninguna sorpresa. Es un gesto más hacia los independentistas de cara a una hipotética investidura de Sánchez de aquí a unos meses, cuando toque, cuando negocien y cuando hayan tapado lo de la amnistía. Los números son los que son. Núñez Feijóo lo va a tener muy crudo para conseguir la mayoría, por no decir imposible. El PP necesita 4 votos solo, pero son 4 votos. Por eso apelan al PSOE para negociar. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo ve como un llamamiento al transfugismo.
Es realmente inaceptable llamar a diputados del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos.
Curioso, es inaceptable llamar al transfugismo en su opinión, pero sí es aceptable pactar y negociar con un cobarde huido en Waterloo y con los herederos de ETA que siguen celebrando homenajes a los asesinos. Eso es estupendo, Bolaños. Bueno, esta no es la única opción que contemplan en Génova. El lunes empiezan los contactos con los grupos, salvo con Bildu. Detalles, Maribel Sánchez.
Una de las cartas más difíciles de jugar ahora mismo es la del acuerdo PP-PSOE. Y es que en Génova son muy conscientes de que Sánchez está moviendo ya los hilos para contar con el favor de los independentistas si el líder gallego fracasa y le llega el turno. Porque aunque los socialistas destacan que es legal ceder escaños a Esquerra, Junts o PNV para que formen grupo propio en el Congreso y en el Senado, en la dirección del PP lo consideran un chantaje con vistas a futuros acuerdos. Por eso, los de Feijóo dicen a COPE que siguen siguen trabajando para que el PNV reflexione, piense en las mejoras económicas que supondría para el País Vasco su apoyo en la sesión de investidura y olviden ese cordón sanitario que quieren imponerle a Vox. Lo tienen complicado y lo saben, pero es que la tercera opción, la de llamar a la puerta del partido del fugado Puigdemont, es menos viable todavía. Están obligados a hacerlo si quieren explorar todas las posibilidades, aunque ven materialmente imposible, aseguran, lograr ese acuerdo.
Bueno, pues estaremos atentos. Y un par de pildoritas más. A lo largo de esta linterna estaremos pendientes de dos noticias. La primera en Estados Unidos, donde Donald Trump va a entregarse ante las autoridades de Georgia tras haber sido imputado por su intento de manipular los resultados electorales en el 2020. El expresidente de Estados Unidos quedará en libertad tras depositar los 200.000 dólares de fianza. Se espera que todo esto ocurra, como digo, al final de esta linterna, en torno a la medianoche. Y aquí en España, esto ya nos toca más de cerca. En las próximas horas podría quedar estabilizado el incendio forestal en Tenerife tras quemar casi 15.000 hectáreas. Las altas temperaturas están provocando alguna que otra reactivación de algún foco. Última hora, Miguel Pelayo, buenas tardes.
Buenas tardes. Los servicios de extinción han logrado ralentizar el incendio y hoy no ha ganado ni un metro cuadrado. Los trabajos están centrados en Güímar, Tacoronte y Candelaria, donde los medios aéreos van a permanecer haciendo descargas en horas puntuales a lo largo de la tarde. Y la gran noticia es que casi todos los vecinos evacuados han vuelto a casa. Y solo quedan 231 personas que esperan la luz verde para regresar a sus hogares. A pesar de los realojos, la calidad del aire sigue siendo muy desfavorable en la vertiente norte. Por cierto, en la península, en el municipio navarro de Artajona, se ha activado el nivel 2 del plan de incendios por el fuego que se ha declarado a las 3 de la tarde. El ayuntamiento de Mendigorria, pueblo vecino, ha aconsejado a sus habitantes que no salgan de casa y que cierren persianas. Y justo hace unos minutos el gobierno ha confirmado el envío de medios aéreos para ayuda contra la extinción, algo que habían solicitado las autoridades locales.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Maripau? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Atención a los que van de machitos o machotes, porque quizás deberían tomar nota de la siguiente información. La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un hombre a 10 meses de cárcel por enseñar un vídeo donde se le ve manteniendo relaciones sexuales con una mujer a la que deberá indemnizar con 700 euros, poco me parece, por daños y perjuicios. Fíjense que he dicho enseñar, ni siquiera difundir. El condenado mantuvo un encuentro íntimo con una mujer en noviembre de 2020. Ocurrió en el domicilio de él y lo grabó con el consentimiento de ella. Días más tarde, en el transcurso de una fiesta, el hombre mostró el vídeo a una amiga que no quiso verlo completo y que se lo dijo de inmediato a la afectada. Imagínense cómo se sentiría. Y como al parecer debía estar muy orgulloso de su gesta, volvió a enseñárselo a otra amiga. Ahora la Audiencia de Alicante ratifica la condena impuesta en su día por un juzgado de lo penal, considerando que aunque el acusado no realizase una distribución pública de las imágenes íntimas, sí reveló las mismas a terceras personas sin el consentimiento de la denunciante, menoscabando con ello gravemente la intimidad personal de esta.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, deportes y todo lo demás. Isao Fouto, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel. Bueno, a las 8:30 juega Osasuna, debuta en Europa ante el Brujas en el Sadar, en la ida de la previa de la Conference League, partido, como decimos, de ida. Gabri Veiga, una de las estrellas de la Liga, el jugador del Celta, estaría a un paso de ser traspasado a la Liga de Moda, a la Liga de Arabia, al Al-Ahly. Ancelotti ha confirmado que Kepa estará mañana en la portería del Real Madrid en Vigo, partido, uno de ellos, de los que abre la tercera jornada de Liga. El otro se juega a las 7:30 y enfrentará a la Palma y a la Real Sociedad. Pero la gran noticia del deporte, Ángel, ha sido ese doble oro en los 35 kilómetros marcha de María Pérez y de Álvaro Martín en los Mundiales de Budapest.
Pues tomamos nota, estamos atentos de todo y del lío de Rubiales también. Gracias, Fouto, hablamos.
Hasta luego.
Adiós, Expósito.
Amigo. La linterna.
COPE. Estar informado.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Se despierta en el compartimento de maletas del avión en plena despedida de soltero. Es el texto que arrasa hoy en las redes junto a una imagen en la que se ve a un hombre encajonado en dicho compartimento. Le habían facturado. Está claro que urge explicar cómo montar una despedida de soltero en condiciones y para ello tengo a Jon Uriarte, al que nunca, jamás, le han invitado a ninguna.
He visto luz y he entrado. ¿Cómo me hubiera gustado estar en la tuya?
Insoportable. No, mirata. Esa tuvo que volar,
La tuya tuvo que volar, no digo nada.
No, la mía fue con... Fíjate, fue con todo el mundo, con chicos y chicas, todos amigos juntos.
Sí, ya decía yo que tú tenías que ser así, sí. De los que no se fían de ti. Bueno, hace poco se ha casado nuestro compañero Adrián Gil.
Sí.
No lo hemos contado, pero le hicimos una despedida.
Sí.
La organizó Ángel Expósito. Claro, el problema es que el hombre oye viajes... Y solo piensa en una cosa. Y total que nos llevó a la frontera con Ucrania.
Estamos a pocos kilómetros de la frontera.
Y aquí.
Y se mezcla la crisis y el miedo.
Déjame, por favor.
Es muy curioso.
Ya no puedo más contigo.
Un cóctel insoportable. Ponte en su lugar.
¿Ven un porro?
Las carreteras dejan mucho que desear. Son vías secundarias con muchos baches por toda la ruta.
¿Qué tiene?
Mientras es un paisaje monótono, verde.
Ya no puedo más.
Se hace cansado.
¿Sí?
¡Alegría! ¿Qué quieres? ¿Que me lleve Adrián Gil de fiesta al Caribe?
Claro.
A Ucrania, se casaba al día siguiente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Pudiendo ir a Burgos y montar una capea, pues no, dije, le llevo a Ucrania.
Y claro, el F-18 y que estaban los rusos cerca y esas cosas. Lo sé, el muchacho tiene que vivir experiencias, se está formando.
Con lo buen chaval que es. En fin,
sí, ¿qué se le va a hacer? Es un poco todavía un poquito lirili.
Sí, claro, tú le quieres malear más, no te digo yo. Bueno, esta despedida se había celebrado en Ibiza, no la de Adrián, quiero decir.
No, Adrián en Ibiza es la de Ibiza.
No. Por eso dicen que lo que sucede en Ibiza se queda en Ibiza.
Sí, y algo les pasa a los britis con España, porque es viajar aquí
y sacar ese ser tribal que llevan dentro.
Cuando están juntos hacen un sonido muy característico que es... Te atrae, es como el canto de la sirena, ¿no? Tú estás con tu novia y, bueno, el sofá con chelón o sin chelón. Y entonces empiezas a escuchar en tu cabeza. ¿Recuerdas esos buenos momentos? ¿Quieres volver allí? Y entonces, con chelón, corto, tía, carpe diem. Te vas con tus amigos y entonces descubres que se han casado todos ya. ¡Ay, con chelón, cariño, con chelón!
Es que, además del...
Eso sigue existiendo.
Sigue existiendo. Se ven hasta luego los floreros. Bueno, tú, de hecho, sabes que viene una despedida soltero porque se oye... Bueno, en este caso ha sido en un avión, pero amigos y amigas de la nave del misterio, ¿qué queréis que os diga? ¿Montar una despedida? La fiesta no se monta en el viaje, porque siempre la lías.
Guardad algo para el destino y viajad siendo formales, o de lo contrario puede pasar lo que cuenta Leo Harlem.
Y la aventura empezó el viernes cuando a Manuel le vendaron los ojos y le subieron a un tren con destino desconocido. Eso, en el resto de Europa, se considera secuestro. Aquí se llama fiestuki en La Rioja. Que lo dirá otra ciudad tiene su lógica. Si la novia ve a Manuel con estas pintas, cancela la boda, está clarísimo. Al parecer, a Renfe no le gusta que se monten capeas en la cafetería. Ni que le pongan banderillas al revisor. Son muy raritos los de Renfe, son muy raritos.
Son gente muy rarita. En una despedida montada por nosotros, lo peor que te puede pasar es que Expósito te saque fotos durante el viaje.
Sí, es y mientras lo más duermes. Probable, además. Sí.
Y mientras duermes. Bueno, ojo que hablamos de despedidas de solteros, pero también aconsejamos a las de solteras, ¿eh?
Sí, una recomendación: nada de disfraces y a ver qué te pones en la cabeza, porque todos son iguales.
Pero bajo esa apariencia se esconde el hecho irrefutable de que solo hay un disfraz: el disfraz de guarrilla, el disfraz de gatita. Guarrilla. El de Caperucita Roja, guarrilla. El de la abuelita, guarrilla también. Está el más de guarrilla, que es el de enfermera guarrilla. Madre mía, cuantísimo daño ha hecho Benny Hill. Eso es cote.
Eso es cote, de verdad, como dice Eva H. Es curioso porque ellas, a ellas les visten de personajes ridículos y con poca ropa, como hemos oído a Eva, y a ellos de mujeres con poca ropa también.
Y ¿sabes? Ridículos también.
Y ridículo, moré, y tanto. Bueno, tampoco decimos que la despedida tenga que ser sosa. Nada de quedar a comer y luego una tertulia también.
Eso tampoco. Como dice Clavero, una despedida es una despedida.
Otro colega, yo que voy a hacer una despedida conjunta. Digo, ¿pero conjunta con quién? Dice, con la gente de la novia. Tío, pero eso ya está inventado, se llama boda. Otro colega, yo es que voy a hacer una despedida sin alcohol. Tío, pero ¿tú te crees que vamos por ti?
Si vas quitando cosas... No estuve en la tuya, pero conociéndote, lo mismo os tirasteis encima una lavadora por 4K, porque claro.
No, encima no, dentro.
No, esta te digo. Ah, bueno, vosotros dentro, sí, es verdad, que sois más claro. De hacer burradas, sí. Bueno, en fin, como decía, esto se puede extrapolar a las mujeres de despedida, ¿eh?
De hecho, algunas son tan salvajes que los novios tiemblan al pensar que su novia se va de despedida.
Espera, espera. Que no sé si voy a soportar que no estés. Es que soy muy malo para las despedidas, me pone muy triste y... No. Yo no quiero que me digas que me echaras de menos. Dímelo, por favor, que no te olvidarás de mí. Solo eso. Por favor, te pido.
Mira, tal y como te pones, Carlos, es que aún se le quitan todas las ganas de irse al baño, ¿eh?
Pero es lo divertido. ¿Qué? ¿No te fías? Ah, bueno, tanto la de chicos como la de chicas, los más alocados suelen ser siempre quienes tendrían que estar más formales. Sí. Pero... Bueno, lo que no es de recibo es meter a un tipo, como en este caso en el compartimiento de las maletas de un avión, ¿eh? Eso no está bien.
Si lo que quieres es contarlo después, nadie superará esa despedida de solteros en la que, viajando en el AVE, se encontraron con, te lo juro, Mariano Rajoy.
¿Dónde estamos? ¿Que me ha caído un diente?
No por mucho madrugar amanece más temprano.
Oh, vas a fliparlo, pero tú tranquilo.
Estar perdiendo el tiempo, francamente, es que no es de recibo.
Por una noche que nunca olvidaremos.
¡Viva el vino!
Esto es verídico, que se encontró con Rajoy, ¿eh?
Había un vídeo por ahí de Rajoy en una boda bailando, ¿te acuerdas?
Bueno, bailando, a ver. Rajoy sí, bueno. Baila como yo.
No, pero no te pases.
Como si tuviéramos los pies
hechizados. Rajoy es una persona normal.
Sí, no, tú no. Te digo. Mariano no es Jordi Dan. Mariano, pero baila igual.
En fin, ya hablaremos. Gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Nos damos un paseíto por las redes, Luis Rubiales, cada vez más
contra las cuerdas, mucho está tardando. Hola, Martínez.
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí de vuelta, te puedes imaginar.
Ya, me imagino. Ahí lo dejo.
Bueno. Por lo menos estoy en Cope Chiclana. Que no estoy.
Ah, bueno, eso, entonces no te puedes quejar. Bueno, lo estamos contando aquí en Cope, nos lo están contando nuestros compañeros de deportes. Las presiones no hacen más que crecer para que Rubiales dimita, tanto en el ámbito político como en el mundo del fútbol. Y vosotros, claro, lo estáis comentando. Por ejemplo, Lola, mucho tarda en echarse a un lado. La verdad me da bastante pena esta situación, sobre todo por nuestras campeonas. Coincide con ella Juan, creo que están celebrando el triunfo a medias porque es un hecho que ha empañado bastante esa conquista histórica. Y Héctor, espero de verdad que acabe pronto la polémica, aunque recordemos que Rubiales ya arrastra muchas a sus espaldas y ahí sigue.
Pues ahí sigue hasta que ha llegado donde ha llegado. Bueno, tiempo de tertulia esta noche con Alberto Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antoine, propone tema.
Buenas tardes, Ángel. Primer día de la cuenta atrás para Feijóo. Sin novedades. En el Partido Popular reconocen que lo tienen difícil y en el PSOE aseguran que los populares les han regalado un argumento al estar dispuestos a negociar con Junts. No ha terminado agosto y septiembre ya se está haciendo largo.
Queda, ya verás. Bueno, son muchas las dudas sobre la muerte de Prigozhin. Hay una que es evidente, que no es ninguna duda. ¿Quién lo ha matado? A las 9 de las 8 en Canarias vamos a analizar su figura, cómo han sido estos dos últimos meses tras aquel golpecito o rebelión fallida de los mercenarios. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, es el 600544555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Mensajito de Mutua. No te rías, caray.
Pues claro que me río.
Que nos trae Paloma Serrano. Hola, Paloma.
Que me da mucha alegría escucharte. Pues aquí estamos. Y a mí también. Claro que sí. Oye, todos hemos pasado por esto, como es cuando te das cuenta de que tu seguro te ha subido el precio. Bueno, pues otra vez empezamos a buscar otra compañía de seguros para ahorrar un poco. Bueno, pues no busques más, ¿no? Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuando quieres una isla de ala, con paisajes de buah y gastronomía de en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno incluido desde 415 euros la noche por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Hay algún tipo de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectárea se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, se han agotado los fondos destinados a...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, la Audiencia Nacional investiga un mural con fotos de ETA en las fiestas de Bilbao. Se pueden ver 19 relojes que reflejan las penas pendientes de presos etarras y en su interior la foto y el nombre del terrorista preso y sus familiares. Una instrucción que empieza gracias a la denuncia por un delito de humillación que ha presentado el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero. Solicita que se retiren las fotos de forma inmediata. Segunda, termina la cumbre del Grupo Internacional de Economías Emergentes, BRICS, en Sudáfrica, que trabaja para ejercer de contrapeso a Occidente, eso dicen. Lo hace confirmando la admisión de otros 6 miembros de pleno derecho: Argentina, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto, Irán y Etiopía. Una adhesión que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año que viene, así el grupo pasará a tener 11 componentes. Tercera, Japón empieza a verter al Pacífico las aguas contaminadas durante el desastre nuclear de Fukushima. Son más de 1 millón de toneladas de agua depurada procedente de la planta. Una decisión que ha generado muchas críticas, sobre todo por parte de organizaciones ecológicas. Las autoridades japonesas aseguran que van a cumplir con todos los requisitos de seguridad ambiental. Y la clave económica del día que nos trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El precio de los combustibles vuelve a subir. Hoy pagamos el litro de gasolina a 1,70 euros y el de diésel a 1,60. En ambos casos es un 1% más que la semana pasada y es su nivel más alto en lo que llevamos de año. No veíamos estos precios desde noviembre de 2023, cuando todavía teníamos la bonificación de 20 céntimos del gobierno. Llenar el depósito nos cuesta de media 94 euros en el caso de la gasolina y 88 para el diésel.
Gracias, Carmen. A las 9:30 en clase de economía veremos cómo pueden evolucionar los precios de los carburantes y miraremos a la vendimia que se acerca. Este año se ha vuelto a adelantar por las altas temperaturas.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lo que vas a escuchar ahora es una situación, un hecho que cada vez se repite con más frecuencia en el Estrecho de Gibraltar. Ese es el golpe, el ataque de una orca a un velero, a un barco de recreo, ¿eh? Tal cual. No te hablo de embarcaciones grandes, no, es un barquito de paseo. Embarcaciones de pequeño tamaño, de gente que, por ejemplo, puede estar en una regata o sencillamente dándose un paseo de vacaciones.
¿Qué me está dando?
¡Está ahí debajo!
¡Uah, pedazo de bicho!
¿Qué me está dando el bicho? ¿Qué me está dando el timón, colega? ¿Lo habéis sacado o no?
Yo no sé si se me va a ver o no.
Pedazo de bicho. Estas orcas pueden medir entre 5 y 7 metros en el caso de las hembras, entre 6 u 8 metros en los machos. Pesan entre 3.800 o más de 5.500. Son uno de los grandes depredadores de los océanos, capaces de cazar grandes tiburones o incluso ballenas azules. La presencia de orcas en aguas del estrecho no es nuevo, es lógico. Lo que sí llama la atención es que cada vez más, este tipo de ataques a veleros o yates pequeños pues se producen con mucha frecuencia. Muchas veces destrozan el timón de las embarcaciones a golpes. Eso hace que sus tripulantes tengan que ser rescatados, remolcados a puerto, pero ojo, ya no son solo las orcas. En los últimos meses, semanas, en las últimas horas, se ven atunes. Atunes atacando esas quillas, esos timones de los veleros. ¿Por qué? ¿Qué está pasando desde el punto de vista medioambiental, animal? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, alguien que conoce muy bien la zona es mi hermano Paco, Paco Ruiz, nuestro más que amigo del restaurante El Timón de Roche. Que claro, lo del timón le viene que ni para el pelo. Para comer, para cenar y para navegar por estas cosas del Atlántico y del Mediterráneo, desde el Estrecho hasta Ceuta, para arriba, para abajo. Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo me resumes lo que vivís casi casi cada día cuando salís a navegar?
Bueno, yo me presento, soy Paco, de aquí del restaurante El Timón de Roche, y navego pues en regata con el barco Ceuta Emociona, con todos estos vendavales tan queridos de Ceuta, como Sergio Llorca, Nicola, Nacho Tendero, Moreno y un etcétera grande de todos ellos. Entonces, pues, hace cinco años para acá, pues, estamos teniendo ataques en la zona del Estrecho, entre Tánger y Barbate, que es una zona más localizada. Y estos últimos meses, bueno, a final de julio hubo ataques también, bueno, ataques, le llaman interacciones, atacan, muerden el timón del barco, te lo dejan a la deriva, y en muchas ocasiones, pues, incluso pues hunden los barcos. En la zona de Estepona, Marbella, incluso en el Peñón de Gibraltar. Y bueno, están viendo de qué hacer de hace cinco años para acá. Casualmente, de hace cinco años para acá, están practicando una pesca al sur de Ceuta, unas 12, 18 millas al sur de Ceuta, que hay mucho atún, lo que son las embarcaciones marroquíes, en grandes botes, con su timón, echan el anzuelo al agua, cogen la presa, el atún, lo amarran a la proa, a la parte delantera de la embarcación, al estilo Moby Dick, hasta que el bicho se cansa y lo suben a bordo. Entonces, pues claro, donde hay atún, hay orca. Y son disparadas las orcas. Es más que probable que estos ataques a los timones de las embarcaciones de vela, pues son, las orcas son muy inteligentes y son unos animales que además, de hecho, esto no se ha visto nunca, porque siempre hemos convivido en el Estrecho de Gibraltar pues con todos los cetáceos, y atacar a una embarcación jamás se ha visto. Y han matado, parece ser que han matado crías de orcas. Caramba. En esta zona, en la pesca, allí en la zona allí de Marruecos, en Tetuán, Cabo Negro, esa zona allí que es donde se está practicando este tipo de pesca.
Paco, podríamos decir, las orcas, los atunes, son animales muy inteligentes. ¿Podríamos decir que están reaccionando ante el peligro?
Pues puede ser así. Pero tanto es así, vamos, yo tengo unos amigos del IMER, de lo que es el salvamento marítimo, que me llamaron un día, oye, pues vamos a rescatar un barco aquí cerca de Barbate. Y entonces ya había llegado la embarcación de Barbate, que había salido para su auxilio, y incluso estaban mordiendo y poniéndose encima del cabo, de lo que es la cuerda de arrastre de la embarcación, y terminaron hundiéndola en la misma bocana del puerto de Barbate. O sea, algo está pasando y algo hay que hacer.
Te iba a decir, Paco, esto no hay una solución fácil ni sencilla, ni muchísimo menos acabar con ese tipo de animales. Dios me libre, porque es la economía y es la naturaleza viva. Que es lo que más defendéis los que salís a navegar, faltaría más. Pero alguien tiene que hacer algo, porque me comentabas el otro día, esto puede acabar en una tragedia en cualquier momento.
Exacto, sí, ahora todas las embarcaciones pues se aproximan mucho a costa, oye, lo voy a pasar todos para el Mediterráneo y después salir de ellos en estado vacacional, y a unas 10 metros de profundidad, 20 metros de profundidad, sonda veril, en las cuales, pues, oye, pues, a menos profundidad nos acerca las orcas. Las orcas no va una, van siempre 5 o 6, como si fueran lobos. Y lo que te dicen es de que si te ves venir orcas, oye, pues, apagas el motor, que bajes las velas, que dejes el barco, pues, al pairo, y lo digas por radio para que te vengan a socorrer, claro. Pero, ¿qué pasa? Imaginémonos que un día, pues oye, pues pasa esto en mitad del Estrecho, embarcaciones que están pasando y lejos de costa, y la embarcación de salvamento marítimo está rescatando una patera o a otro tipo de embarcación, y te puede pasar por encima un petrolero, un mercante. Es que claro, hay claro, que tener también cuidado con estas cosas. Claro, es que no es cuestión de, oye, entonces pues te estás recogiendo firmas de todo el que navega, pues oye, para que a veces haya alguna solución de que sin dañar a las orcas, como es natural, pero oye, pero que no haya una desgracia, claro está.
Es impresionante. La verdad es que uno estos días atrás estaba en el estrecho, ves casi tocando con la mano desde Algeciras, tocando la costa de África, la cantidad de petroleros enormes y de mercantes que pasan por ahí junto a barcos de recreo, que vas esquivando, vas navegando, esos barcos a la deriva, sin timón, sin quilla. Eso es un papelito de fumar comparado con esos
barcos. Claro, y además lo que un mercante son embarcaciones de capacidad de maniobra restringida, con lo cual ellos no, si te ven, no pueden esquivarte, claro, fácilmente. Primero verte y después esquivarte. O sea, es que es algo muy complicado. Entonces, pues la cosa esa, oye, la verdad es que casualmente, de hace 5 años para acá, está viendo los ataques, se pensaban, todos los que navegamos pensamos, digo, bueno, pues esto será algo casual de una familia de orcas, que además este verano pasado fueron localizadas. Y ahora pues están interactuando pues en las zonas de Galicia, en la Ría Baixa. Sí. Ayer te mostré incluso de un periódico de que habían habido interacción allí, vamos, ataques, interacciones, como se les quiera llamar. Y también lo están haciendo, siguen haciendo aquí en el estrecho. ¿Y por qué siguen aquí en el estrecho? Porque hay mucho atún. Hay mucho atún. Hay muchísimo atún. Incluso las orcas van detrás de los atunes. Y hay muchísimo atún. Incluso lo que es la flota pesquera del estrecho están pidiendo que haya más captura de atún, porque acaban con todos los voraces y con los pulpos y con todo lo que conlleva. O sea que está acabando con la flota pesquera del estrecho. Sí.
Un problemón, no solo para la seguridad, sí, que por supuesto lo principal, sino también para el medio ambiente y hasta para la economía de la zona. Estaremos muy atentos, no nos vamos a olvidar de esto. Paco, como siempre, gracias y besos en casa.
Bueno, un beso y un abrazo muy grande, Ángel.
Otro para ti, amigo. Chao, chao. Hace unos días, Martín José García, capitán de yate, salió a navegar en sus vacaciones tranquilamente. Cuando se dirigía de Tánger a Barbate, precisamente, notó algo extraño. Un golpe violento. Eran 3 orcas, 2 adultos y 1 cría, que durante 3 horas estuvieron rondando su embarcación. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Encantado contigo.
Igualmente. Oye, descríbeme. Vas tranquilamente con la familia de Tánger a Barbate, que casi, como digo, lo tocas con la mano, que está ahí enfrente, que no estamos hablando de una travesía del Atlántico. ¿Y cómo es? ¿Cómo notas eso? ¿Qué pasa? Cuéntame.
Bueno, mira, lo primero, comentarte, esto me sucedió hace justamente 2 años. He cumplido 2 años ahora, en el 2021, el día 22 de agosto, no se me olvidará en mi vida, uh-huh, puedo asegurar. Y veníamos navegando del Cabo de Gata al puerto base nuestro, que es Puerto Sherry, y bueno, habíamos hecho noche en Ceuta, sabíamos que teníamos la zona de exclusión de navegación por el tema de las orcas, y justamente por eso decidimos costear hasta Tánger, y en Tánger ya poner rumbo norte hacia la península. Íbamos en piloto automático, el compañero que iba conmigo, el otro patrón, y bueno, íbamos comiendo tranquilamente, y de pronto, pues, lo que tú dices, notamos un golpe violento lateral. Sabíamos que no podía ser un toque por profundidad, porque llegamos a 300 metros de profundidad. Podía ser algún objeto que fuera a la deriva, que no es el caso. Pero en cuanto vimos a los animalitos dando vueltas, pues sabíamos que eran las orcas. Y la verdad es que ahí empezó un poco toda esta historia que la verdad es que no se la podía.
Jope. Oye, por cierto, permíteme, Martín, acércate bien al micro del teléfono, porque a veces se nos va un poquito la cobertura. Perfecto. O la señal. Oye, en ese momento pedís ayuda, imagino que tenéis las emisoras correspondientes, pedís ayuda, creo que a Tarifa. ¿Qué pasó? ¿Qué solución os dan?
Lo primero que hacemos es llamar a Tarifa Tráfico y le indicamos nuestra posición, le decimos que tenemos una incidencia con orcas, que tenemos ese problema, pedimos un poco de instrucciones también del protocolo de intervención, y nos dicen pues que tenemos que dejar toda la máquina parada, cambiar las velas, tener que utilizar la sonda, solamente la radio, y bueno, esperar a que terminen el contacto y que ellas decidan irse. El problema es que estuvimos pues 3 horas. O sea, como
tú decías antes, fueron 3 horas de reloj, aguantando embestidas, violentas, crujidos por todos lados. El barco son 10 toneladas y lo movían como una pianta. La verdad es que en ese momento empiezas con miedo, porque es una situación nueva a la que no estás preparado. Cuando estudias patrón, capitán de yate, no te enseñan este tipo de incidencias porque ningún animal marino decidía atacarte hasta ahora. Entonces, bueno, pues te pones los chalecos salvavidas, pones las salvavidas en preparación y, bueno, pues dejando que se vayan. Te puedo decir que fueron una de las horas más tensas de mi vida. Después pasa del miedo a la impotencia, porque no puedes hacer absolutamente nada. Son animales que pesan pues 5.000 kilos, que si ellos quieren te pueden hundir, ¿no?, en el momento que lo decidan. Y ya al final, pues la impotencia pasa a la resignación. Cuando ya ves que han roto el timón y que estás sin gobierno, pues llamas a la Salvamar. La Salvamar te dice que si necesitas remolque, pues que te lo van a hacer y que poco más pueden hacer por ti. Y es lo que hicieron.
Madre mía. Y la pregunta del millón, Martín. ¿Por qué? Por tu experiencia, por tantas veces que has visto delfines, orcas, atunes en ese estrecho, ¿por qué ahora pasa esto?
Pues mira, Ángel, es lo que te decía antes. Yo llevo 30 años navegando y nunca había ningún ser marino que te atacase. O sea, eso es una cosa nueva. Hay muchas hipótesis, más o menos están estudiando el fenómeno, están diciendo que puede ser una respuesta a una agresión. Te hablo de, eran 2 adultos y una cría. El primero atacaba el más grande, debía ser el macho, no lo sé, o la hembra. Después el otro adulto y luego la cría hacía lo mismo. Estaban enseñando esas pautas. Puede ser una reacción, digamos, defensiva a algún episodio traumático o puede ser un juego. También hablan de aprendizaje por el tema del atún. Yo, personalmente, una pala de timón de un barco no se parece nada a un atún. Puedo decir así, o sea, es un elemento móvil. Además, solamente atacan a los veleros porque la hélice del barco está muy lejos de la pala de timón. Son inteligentes y saben que ahí no tienen riesgo. Pero el porqué, pues no lo sabemos. Lo que está claro es que ahora mismo tenemos un problema serio, que afecta a la seguridad de la navegación. Y bueno, pues todos estamos deseando de que se tomen medidas por parte de las autoridades.
Pues estaremos atentos al problema, al asunto y en la medida que se pueda, pues dándoos voz, pues alguien tiene que acabar haciendo algo. Martín José García, capitán de yate, gracias por el testimonio. Nos vemos.
Un abrazo, muchas gracias.
Otro para ti, adiós. En 2023, los investigadores localizaron 35 ejemplares de orcas ibéricas en esa zona. Como te decía, la presencia de estos ejemplares en el estrecho es algo habitual. Bueno, habitual, hasta que un número tan grande pues se ha convertido en casi histórico.
La presencia de orcas aquí en el estrecho de Gibraltar está descrita desde el siglo I por Plinio y desde el siglo II también por Estrabón, aquí tanto en el Golfo de Cádiz como en el estrecho de Gibraltar.
Rocío Espada, quien escuchamos, es técnico investigadora del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla. La pregunta es si la presencia de estos mamíferos es normal, pero claro, ¿por qué tienen este comportamiento?
Las orcas han desarrollado este comportamiento mayoritariamente con velero, aunque también se han visto algunas interacciones, algunos comportamientos del mismo tipo, tanto con barcos de pesca profesionales, pateras marroquíes y algún barco de motor también.
Rocío, entiende el miedo que puede generar ver una orca de tan cerca, que golpee tu embarcación, pero recuerda que no buscan atacar al ser humano.
A día de hoy no se conoce ningún ataque de orca hacia un humano en libertad, pero sí que el peligro sí que se puede producir a la hora de romper un timón y que se crea una vía de agua. Entonces ahí sí que entra a riesgo la vida humana.
Estaremos de acuerdo en que la finalidad no es atacar al humano que va encima de ese barco. Parece que la búsqueda de alimento podría ser el principal motivo detrás de este comportamiento de las orcas. Pero claro, aquí también juega el atún, porque hay vídeos por ahí rulando de atunes comportando de esa misma manera. Ojo, un atún es un bicho de 300 kilos, ¿eh? Las aguas del estrecho, sobre todo en esta época del año y meses atrás, están llenas de atunes. Lo sabe muy bien Pedro Muñoz, responsable de la Almadraba de Barbate y socio de Petaca Chico, una marca más que referente en la pesca del atún rojo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú que conoces tan bien la zona, ¿cómo es la presencia de las orcas y esa relación con los atunes?
Bueno, la orca de por sí, desde las almadrabas, lo que siempre hemos tenido desde que tenemos uso de razón, que cuando el atún viene navegando exactamente, que pasa del Atlántico al Mediterráneo para el desove, la orca suele venir siempre detrás porque se alimenta de ellos. Eso han existido siempre y siguen existiendo. Nosotros cada vez, al haber un tai cuota para la pesca del atún y al haber aumentado tanto lo que es el stock del atún rojo, pues claro, hay más atunes por la zona y las orcas pues están muy cómodas porque tienen mucho más comida.
¿Cómo ha ido la temporada? ¿Cómo ha ido la temporada en cuanto a vuestras cuotas y lo que podéis pescar? ¿Y cuánto más podéis haber pescado? Porque creo que esa puede ser una de las claves.
Sí, la temporada ha ido súper bien. Llevamos unos cuantos años que hay mucho atún. Pienso que algunas veces que hay demasiado. Ya que cuando nosotros, te puedo decir que sobre el año 2000, 2005, 2008, 2010, se capturaban 1.000 ejemplares, 800, 1.500. Este año, debido a la cuota que teníamos, más la que hemos adquirido de otras pesquerías, pues hemos cogido 7,000-8,000 piezas y hemos liberado miles de ellos, porque hay mucha cantidad de atún rojo. Lo cual eso también hace que mucho se quede por aquí, por la zona, y claro, al haber mucho atún, la orca pues que está muy bien, está muy cómoda.
Claro, come muy fácil, ¿no?
Claro, lo tiene muy fácil, porque claro, en el estrecho aquí, pues no te hablo mucho, pero te puedo decir que hace 15 años pues se quedaban unos cuantos barcos pescando el atún cuando llegaba en los tiempos de diciembre, enero y el invierno, y algunos que venían de barcos del norte a pescar el atún, y cogían 4, 5, 6 atunes y cada barco toda la noche pescando. Y eso lo hicieran ahora, pues cogerían todos los que quisieran, porque mucha cantidad.
Podemos preguntar a expertos, catedráticos, ecologistas, deportistas. ¿Qué dicen los pescadores veteranos? Los viejos del lugar que están paseando, que ya a lo mejor están jubilados o no pescan por ese muelle de Barbate, ¿qué dicen cuando les contéis lo que está pasando con los ataques? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué?
Bueno, pues yo no hace mucho tiempo estuve con un almadrabero, un hombre con más de 80 años ya, y que me gusta mucho hablar con él porque se ha llevado toda su vida en la almadraba de Barbate. Y es lo que me dice, como hablan ellos, los espartes, llaman a las orcas, pero que las orcas nunca, jamás le han hecho daño a ningún barco ni a ninguno de ellos. La orca simplemente se ha venido a alimentar del atún. Quiere decir, y yo tengo vídeos de las orcas alrededor de los atunes, en la almadraba encima de la gente, y el buzo está a 3 metros de ella. Jamás ha hecho la orca por hacerle daño al buzo ni al barco. Ella va a alimentarse y a comer del atún rojo, que es su bocado exquisito, su bocado especial.
Pues veremos al final qué pasa, porque esto se puede convertir en un problema muy serio, Pedro.
Sí, el problema puede complicarse la vida bastante, muchas cosas, porque también se habla mucho, yo he escuchado varias opiniones, porque me dicen que las orcas que empiezan a jugar, que se lo toman como un juego, otros que... Yo lo escucho de los más viejos de la zona, de los más veteranos, y la orca siempre ha existido por aquí. La orca nunca viene sola, vienen en familia. Normalmente vienen la orca, el macho y la hembra, y algunos más pequeños alrededor. Y la orca jamás ha hecho daño a un barco ni ha hecho nada. Que dice que la orca es uno de los cetáceos más inteligentes que existen. Lo cual quiere decir que yo pienso que es que le han dañado, porque como decimos... hay tonto en todas partes que le han hecho daño y de la orca cuando ven los veleros se defienden y le atacan al timón, porque el 90% de los casos que escucho son a los veleros y al timón. Yo digo, ¿por qué?
Una reacción, eso tiene toda la pinta. Estaremos muy atentos. Es uno de los grandes tesoros de esta región, de esta comarca, de este mar del estrecho desde donde estoy hablando. Y por supuesto que vamos a estar muy atentos al problema y a todos vosotros. Pedro Muñoz, responsable de Almadraba de Barbate, socio de Petaca Chico. Gracias y suerte, Pedro.
Gracias.
A vosotros, buenas tardes.
Un abrazo, amigo. ¿Qué pasa, Julius?
¿Qué pasa, que lo te vale, no?
Qué fuerte, pero ya me vale de qué.
Pero bueno, que a ver, esto ahí, así no levantamos nada.
Jo, macho, y si te digo que ni pizca ganas, igual queda igual, pero... No,
era, pues sí, que era fatal, era lo que me faltaba ya por escuchar.
Bueno, digo que ¿a quién le endiñas?
Pues mira, a la
espera, puerta... Espera. Vamos a introducir cómo se merece la cosa.
Por el amor de Dios.
Dale.
¡Zas en toda la boca!
¿A quién, Julio?
Pues mira, a la portavoz de Sumar en el Congreso, que se llama Marta Lois. Igual no le ponen cara todavía, a ver cómo se lo explico. Esta es la mujer que se suele estar al lado de Yolanda Díaz en las ruedas de prensa, como un perrito de esos que se ponían en la parte de atrás del coche, diciendo que sí todo el rato. He dicho perrito, porque si digo que es la chica que está como una perrita, pues suena...
Queda muy mal.
Que, sí, que yo es que ya no sé qué es lo mejor. Bueno, pues ella es politóloga y además también es portavoz. Así que escuchen esto para valorar el fondo y la forma.
Nuestro estilo es la máxima discreción, la responsabilidad. Creo que en Cataluña un conflicto político necesita solución política y que comprenda fundamentalmente una solución desde el punto de vista de una futura ley de amnistía para la sociedad civil catalana que se ha visto involucrada, ha sido también víctima de este conflicto político.
Pues,
está la portavoz, ¿no?
Correcto, la forma igual hay que pulirla un poquito, pero oye, que acaba de llegar. Así que dice esta moza que es el momento de hablar de una futura ley de amnistía para la sociedad civil catalana. Vamos a ver, Marta. Una ley de amnistía beneficia a delincuentes, o sea, a quienes han sido condenados por cometer un delito. Y dices tú que la ley de amnistía que queréis es para toda la sociedad civil catalana. Dios, ¿una amnistía para 7.900.000 personas? ¿Todos esos catalanes han cometido delitos? ¿Esa comunidad está peor que El Salvador? ¿Casi mejor que se independicen? Habla con el PP y con Vox, que seguro que lo entienden. ¿No te parece? Así que, por pedir una ley de amnistía para toda la sociedad civil catalana, la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Nos extinguimos. Gracias, Julio.
Adiós.
Adiós, amigo.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Daré $1,000.
Uno de los mejores westerns.
Al que lo mate.
De todos los tiempos.
Dispones de 30 días para atrapar a Mike o volver a Yuma. ¿Qué tipo de hombre es?
Grupo Salvaje de Sam Peckinpah.
El mejor.
El sábado a las 5 de la tarde. En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. ¡Gol!
de fondo Navas, la pone, gol, 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 gol,
tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata, gol, 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 gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.